Gigliotti, nos encontramos con Marcos Guerrero para hablar de, bueno, de lo que se viene hoy en lo inmediato en el Consejo Deliberante, sesión y siempre el valor agregado de alguna cosita más, ¿verdad, Martín? Buen día.
Buen día, Raúl, así es. Sí, a las 9 arranca la sesión. Bueno, temas relevantes, los más importantes, como para llamar de alguna manera, hoy van a ser, bueno, por ahí el primer caso, estamos a punto de votar el primer caso de la ordenanza de plusvalía que se sancionó este año. Y bueno, después está también el tema de que podría ya avanzarse un poquito más en lo que es la entrada de Pinamar, lo que es la construcción que realizó Barro Madero ahí al lado del predio de la Secretaría de Turismo. Esos son los dos temas que por ahí van a ser más importantes en el tratamiento del orden del día.
¿El segundo que mencionaste, en qué instancia está?
No, bueno, en realidad se había subido con una propuesta de resolución, en realidad se cambió ayer en tarea legislativa a una comunicación. Concretamente lo que se está, de una manera, es que el Consejo vería con buen agrado que se inicie realmente una tratativa de negociación con Barro Madero para ver si eso puede continuar. Bueno, hay diferentes opiniones sobre el tema, ¿no? Hay algunos bloques que por ahí tienden a que eso desaparezca, o sea, que se demuela. Hay otros, bueno, en el cual por ahí estamos nosotros, que se pueda lograr en función de que el municipio gasta mucho dinero en otros edificios para otras cuestiones de servicio que brinda. Tratar de alguna manera, es una postura, ¿no?, dentro de las que estoy enrolado, de ver si se puede llegar a un acuerdo, si bien sabemos que eso no está todavía finalizado su construcción y que habría que gastar mucho más dinero para finalizarlo, pero bueno, en principio destrabar una cuestión que ya arrancó mal administrativamente, que eso obviamente también está planteado en el proyecto de comunicación para que, bueno, la intendencia, que es el ejecutivo, quien tiene la facultad para iniciar esas cuestiones, bueno, si hay que hacer sumarios administrativos de los funcionarios que intervienen, bueno, que eso obviamente corre por un carril separado, pero también lo importante es destrabar el tema de lo edilicio. Eso es en síntesis un poco lo que va a tratar.
¿Cuál es la actitud de Barro Madero en este caso, no?
La verdad que nosotros, bueno, Barro Madero obviamente quiere cobrar lo que bueno, se le adeuda, pero bueno, ya eso es una cuestión que queremos nosotros, que es facultad también del Ejecutivo hacerlo, que inicie esa negociación y que después nos informe, bueno, hasta qué es lo positivo o lo negativo que pueda surgir de esa charla, ¿no?
Ahora, no está mal que ahí haya una comodidad de ese tipo. Después, lógico, las cuestiones formales hay que resolverlas.
Totalmente.
Me comentaba la presencia de Marcos, seguramente obedece porque hay un tema que también requiere de su capacidad para definir instancias legales y delinear las cosas de manera que las hagamos entendibles, ¿no? Marco, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, Raúl, y buen día a toda la audiencia. Sí, aparte de los temas que Martín trataba, que son de algún modo los que más van a dar que hablar esta semana, también estamos con el tema de los pedidos de informes, por dos temas que se vienen repitiendo a lo largo de los años y que creo que no se han resuelto por lo que estamos viendo. Uno tiene que ver con el tema de las horas extra, la liquidación de horas extras en forma irregular. Hay denuncias de Natalia Paliza con respecto a este tema, ya vienen desde el año 2014, pero tenemos conocimiento que en el año 2016 también seguimos teniendo estos inconvenientes y reiteramos por segunda vez esa comunicación. También con respecto al tema publicitario, bueno, ha habido una licitación hace pocas semanas con algunos aspectos que muy llamativos, se ha acercado un particular también a hacer una denuncia con respecto a esa licitación y algunas acciones publicitarias que se vienen llevando a cabo de parte del municipio, y nosotros reiteramos la comunicación esta por segunda vez con respecto a las contrataciones que se hacen en este tema. Recordemos los antecedentes que tenemos en el municipio, la famosa página web, en el caso, me acuerdo, en la gestión de Baldini, y otras cuestiones que realmente ponen en duda si realmente tenemos un gobierno transparente como el que se pregona desde el Departamento Ejecutivo. Y fue muy interesante ayer el rol de Mercedes Taurizano, que hablando con el enlace legislativo, el señor Vidal, le exigió que, bueno, que ya se están reiterando algunas comunicaciones por segunda y por tercera vez, no hay respuesta, no vienen los expedientes, no aparece la información, y bueno, de alguna manera, si bien digamos, no es una obligación del enlace legislativo resolver esta cuestión, sí estaría dentro de sus facultades para que realmente haya un buen funcionamiento. Y en el marco de estas, digamos, cuestiones bastante dudosas, por así decirlo, aparece una resolución judicial que dice que Natalia Paliza De alguna manera, por lo menos en una primera instancia, ha sido removida de su cargo en forma irregular. Y es una de las tantas personas que acerca al Consejo Deliberante información y diferentes denuncias, se empieza a echar luz sobre el tema y demuestra el accionar arbitrario del Departamento Ejecutivo, que nosotros pensábamos que en este aspecto ya era algo olvidado en Pinamar y algo que habíamos avanzado. Bueno, parece que no es tan así, parece que nos seguimos manejando de una manera que no corresponde, y como siempre decimos, esto le impacta a la comunidad después en la falta de servicios en la calle, ¿no?
O sea, una actitud que tendría que ser alentada, no digo la de poner hacer transparentar, ¿no? Tanto que se habla de esa palabra, de alguien que conoce y que pone la cara para hacer una denuncia, alentando a que todos lo hagan y que no sean hechos aislados.
Correcto. O sea,
a mí me parece que está bien que ustedes le brinden el apoyo. Me parece, ¿es tardío ese apoyo o llega en un momento clave quizás?
No, mira, hay que ser sincero. Nosotros tenemos muchos aspectos que estamos revisando que no aparecen respuestas, como por ejemplo el tema del combustible, que bueno, se piden informes también desde el área de la Comisión de Seguridad, y está Daniel Bermúdez de nuestro equipo muy atento a ese tema. Después también pedimos diferentes informes en áreas con respecto a gastos y tampoco aparecen las respuestas. Entonces nos da la sensación que esta transparencia que estamos pregonando o que se dice que se va a hacer, recordemos, nosotros desde Propin impulsamos la auditoría externa, en su momento fue vetada por Elizalde, y bueno, no hubo respuesta. Aprobamos hace poco tiempo el tema de las claves de Rafam, y ya ayer nos decían que no se le iban a dar a los concejales la clave de Rafam por miedo a que modifiquen datos, cuando todos sabemos que existen los sistemas informáticos que permiten únicamente un usuario con
acceder,
vista,
sin
poder, la posibilidad de modificar, con lo cual el discurso no está coincidiendo con las acciones. Entonces nosotros nos estamos preguntando, digamos, si realmente estamos ante un gobierno transparente o si las prácticas de nombramientos irregulares a personas, de liquidación de horas extra, de contratación de pauta publicitaria en forma irregular, continúa, porque ahora apareció esta mujer en el Consejo Deliberante, Laura Albarracín, que se presenta con un montón de documentación y antecedentes por el medio del cual dice que se la contrató a ella en forma informal o irregular, como quieran llamarlo, por alrededor de 400.000 pesos para que haga los famosos videos que muestra el municipio y un montón de acciones publicitarias, como fue el diseño del nuevo logo, como tiene que ver la página web y un montón de acciones que no tienen ninguna contratación regular, es decir, no ha habido un contrato de locación de servicios profesionales, no se ha llevado a cabo la licitación respectiva, no ha habido una contratación directa, que en algunos casos se utiliza esa herramienta, la contratación directa, es decir, no hay un marco jurídico, una norma que habilite a que ella haya hecho esos trabajos. Y por lo que ella nos comentaba, la gravedad de la situación, ella cuenta en su poder desde correo electrónico con diferentes funcionarios de alta jerarquía del Departamento Ejecutivo que acreditan la solicitud de los trabajos, y por otra parte, ella ha, registrado los trabajos que ha realizado, los videos, las páginas web a su nombre, con lo cual es muy fácil de acreditar la prestación del servicio sin la previa contratación. Y esto nos hace acordar mucho, por ejemplo, el caso del agrimensor Nadalich, que ocurrió hace un tiempo, que se contrató los servicios de un agrimensor y en forma posterior se hace un procedimiento para intentar regularizar una situación. Así que realmente estamos muy preocupados, hay que ser prudentes, estamos en una primera etapa, así que bueno, esto se va a dilucidar seguramente a lo largo de estas semanas.
Bien, porque si no, ¿cuántas sesiones tenemos por delante? ¿Tres? Con la de hoy.
Claro, sí, estamos ahora, hoy es 28, ¿no?
Sí, 28.
Sí. Y sí, nos queda, bueno, una de las cuestiones también que ayer se le mencionó Mercedes, que estuvo muy bien en eso, bueno, que ya vaya pidiendo lo que va a ser la prórroga de sesiones, ¿no? Porque si no, bueno, va a venir presupuesto también, hay cuestiones que estamos tratando de alguna manera, al menos nuestro blog, ¿no? De avisarle, de tener una conducta seria en ese sentido y responsable, de decirles las cosas que estamos viendo que están mal y dándoles la posibilidad de que las corrijan sin tener que después llegar a discusiones por ahí políticas que normalmente el Ejecutivo las toma como palos en la rueda, ¿no? Como para decirlo de alguna manera. Sí. Estamos advirtiendo las cosas que vamos viendo, estamos cambiando un poco esa actitud,
Sí, pero los palos en la rueda te afectan cuando vos andás en carro, cuando andás en un vehículo que tiene propulsión propia, no.
Pero bueno, para que no digan, la idea nuestra es siempre Provin viene a construir y a marcar lo bueno y lo malo, ¿no? Y bueno, creo que ese es el camino que desde que entramos al Consejo Deliberante estamos marcando.
Con relación al caso de Natalia, uno puede decir que su postura se ha mantenido a través de distintas gestiones. O sea, no es que de golpe apareció el PRO, o Cambiemos, como le quieran llamar, y vio la situación y allá aprovechó. No. Hay antecedentes que han llevado también a esta cuestión de que esté radiada, que esté medio arrinconada dentro de... Porque la gente que denuncia, o sea, todos hablan, pero ninguno pone el gancho y dice, los números son estos, el que firmó es esto, esta es la fotocopia, esto es esto.
Por eso, como decía Marco Rosario, destacar las actitudes de vecinas, y bueno, y en este caso de Natalia, como el de Laura, y tantos otros que vienen al Consejo y, y expresan sus problemas, sus situaciones.
En el caso de Laura, yo no la conozco, pero sé que en general lo que se da es esta cuestión: todos queremos tener un trabajo, o somos diseñadores, o yo soy periodista y digo, che, yo puedo hacer esto una parte. Entonces, en el momento se te precisa, se te llama, pero decir, pero mira que esto es más, no es media hora, es un trabajo. No, pero vos después ahora, después lo te hacemos entrar y compensamos, y que yo pasó con el caso de Ferraroz.
Correcto, la fotografía.
Que les hicieron sacar un montón de fotos, sí. Antes. Tuvieron que dibujar una cuestión como que para decir, engrosar un trabajo que no tenía ese costo, pero para compensar. Pero eso, para el que viene y repasa un registro contable, no, es una incompatibilidad total.
Sí, y Raúl, igual, acá déjame agregar, comparto perfectamente lo que vos decís. Lo que yo noto también en este caso es que hay una confusión entre lo que es el aspecto público y el aspecto privado. Porque esto que empieza siendo una relación laboral...
Pero aparentemente tiene que ver con la desprolijidad y falta de conocimiento.
Claro, nos comentaba que había hecho muchas cosas, digamos, en forma personal a funcionarios o medio que se mezclaba con lo partidario. Y ahí es donde siempre terminamos discutiendo cuando empiezan los amigos del poder, por así decirlo, gente que se empieza a ver beneficiada en las contrataciones públicas. En vez de hacer las cosas por las vías que corresponden, porque nadie dice ni pone en duda que el trabajo se haya realizado o que claro, la persona sea idónea. O sea, no estamos discutiendo, estamos planteando que no se hacen correctamente los procedimientos administrativos, algo que veníamos supuestamente...
Lo que da lugar a que en la bolsa se metan un montón de tipos y de nombres y se adopte esta forma desprolija como una modalidad de trabajo.
Exactamente, entonces nos parece que estamos a tiempo de empezar a corregir estas cuestiones y que sea, como yo decía, que sean parte del pasado y que no importa a quién gobierne o quién le toque hacer oposición, hagamos las cosas como corresponde de una buena vez.
Entonces, cuando alguien, tenemos que tomar una medida porque involucran a alguien, tengo que decir, no tenemos el tiempo material para hacerlo. ¿Por qué? Porque esto requiere de 4 pasos. Correcto. Y tenemos tiempo para un paso solo y ya está, no lo hacemos.
¿Y sabés quién es el perjudicado en este caso, aparte de la comunidad? Como siempre decimos, la persona, el trabajador. Porque claro, yo estuve, ella me hablaba de un equipo de trabajo, no es ella sola la persona que hizo un montón de trabajo, y ahora esto se queda, digamos, muchas familias que están detrás de este trabajo se quedan sin los ingresos porque es irregular y no se puede pagar. Entonces digo, tenemos que empezar a aprender, porque nos quedan 3 años de gestión, en que las cosas requieren su tiempo, hay que ocuparse. Esto nos pasó con el alumbrado público. Recordemos que hace un mes recién salió la compra de las luces. O sea, ¿cuánto tardamos en darnos cuenta que era necesario el tema de las luces? Las
no máquinas, sabíamos.
No hay planificación. Pero hay que hablarlo concretamente. No hay planificación absolutamente nada.
Todos los entrevistados que tuvimos en las últimas 2 semanas, aunque sea uno que venga a ver la de ajedrez, siempre han tocado el tema de la limpieza de Pinamar. El tema de la acumulación de ramas, el tema de la basura, y que la gente tire en cualquier lado. O sea, eso es forma parte no del ABC, sino del prólogo del ABC.
Es un tema que todavía no está resuelto, no han cambiado las cosas significativamente como para decir que desde que inició esta nueva gestión, el vecino sigue viendo, y los turistas realmente nos comentan que, bueno, ven a Pinamar sucio. Entonces, evidentemente, comparto con Marcos, la planificación no está siendo la ideal, algo está fallando, porque no es óptimo el servicio que se está brindando. Y para agregar a lo que él decía de esto de que los vecinos se acercan, y esto de la poca transparencia en todo lo que son gestiones, como el de caso de Laura, o muchas veces como viene el planteo que hizo Natalia con justo derecho, además de esos errores que cometen y del perjuicio que se le genera a cada particular, está también que normalmente estos temas son cuestiones económicas que las termina perdiendo el municipio y las termina pagando el contribuyente. Es un doble daño que, bueno, la verdad hay que tratar de cambiarlo, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, chicos, ya se van a la...
Sí, vamos a la sesión ya.
A hacer precalentamiento, me imagino.
Así que, bueno.
¿Muchos puntos hoy?
No, 22, 23, no, no son muchos. Tenemos una banca al vecino también, así que, bueno.
¿Quién la va a protagonizar? ¿Quién la va a ocupar?
Bueno, es Ángel, viste que tenía el predio de cultura mar, allá.
Angelito.
Angelito. Y bueno, él está tratando de, bueno, de que se le dé una nueva relocalización, porque en ese lugar va parte de una nueva de las UTFs, y bueno, está ahí tratando de luchar para ver si el Ejecutivo le determina una nueva localización, y obviamente quiere expresar su...
Y ahora, ahora que nos escuchan poco, es los casos de que están usando el tiempo que juega a favor del Ejecutivo, como decir, se cansa y ya está. Cuando se quiere acordar, tiene todo el lugar, está todo lleno de gente bañándose y tomando sol, y él va a decir, yo qué
hago. Por ahí hay que ser más sincero en lo que todo se pretende. Yo en ese caso puntual veo que no le están siendo de frente. Hay que decir la verdad.
Porque va a haber que a él le asiste cierto grado de razón.
Totalmente.
Y de derecho, ¿no? Bárbaro. Bueno, gracias.
Raúl, y déjame un último tema comentarte, porque ayer me estuvimos con Martina acompañándolo, digamos, en todo lo que fue un reconocimiento a la policía científica.
También. ¿Qué Martín? Me empezó por ahí porque me hacen unos líos.
Martín Biotti.
Ah.
Y bueno, en este sentido nos encontramos con un vecino, con Tony Narcellas, y bueno, él estaba muy preocupado por el tema del aumento de las tasas en su momento en 2013, la inconstitucionalidad del fallo. Que determinó que en algunos casos en particular había sido ilegal el cobro de tasas. Recordemos que habían habido aumentos hasta 500%.
Había presentaciones de aprueba y presentaciones de la sociedad de
fomento de Carrillo. Desde el bloque de Propin impulsamos este pedido, digamos, de informes al Ejecutivo, una comunicación que va dirigida a la asesoría legal del municipio, en este caso va a ser Rapalino el responsable de contestar. Lo que nosotros estamos pidiendo, digamos, es que determine cuáles son los pasos que el municipio debe hacer a partir de este fallo, que es muy importante, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, porque hay mucha gente que a partir de ese momento dejó de pagar las tasas, y otros tantos que la pagaron con un aumento significativo, y tenemos que ver cómo impacta esto, porque realmente hay que ver si corresponde derogar las ordenanzas, si el Ejecutivo tiene la voluntad de devolver el dinero que ha sido cobrado en forma indebida. Así que bueno...
¿Esto a quién hay que achacárselo?
Bueno, obviamente a la Asamblea de Mayores Contribuyentes, pero más que a la Asamblea de Mayores Contribuyentes, esto lo quiero aclarar muy bien, existen los responsables de, digamos, de sancionar, de promulgar las normas, de ponerlas en funcionamiento, y eso básicamente son las autoridades vigentes de esa época del Consejo Deliberante, las autoridades del Departamento Ejecutivo y de Hacienda. Esos son los verdaderos responsables, y no los vecinos o mayores contribuyentes que se acercaron a votar, ¿no? Uno puede estar a favor o en contra de un aumento de tasas, sin embargo, el que es responsable de saber cuántos votos son necesarios para que una decisión sea válida, pasa por otro lado. Así que es muy importante esta comunicación también que hemos hecho, porque queremos que realmente haya sanciones cuando hay conductas irregulares, así como hablamos en todos los casos, y el accionar de Propin en este caso es ejemplar. Siempre vamos al Tribunal de Cuentas y a las áreas que corresponden, porque una vez más, como siempre decimos, los errores los termina pagando el contribuyente. Ahora hay que pagarle a estos vecinos, hay que pagar las costas de juicio, hay que pagar los intereses, bueno, todo eso
sale
de
la Natalia.
Hay que pagarle a Natalia los salarios caídos. Por eso decimos que hay que ser muy responsables, trabajar en consecuencia y, lo más importante, trabajar en la prevención, que estas cosas no sigan ocurriendo.
Bien. Bueno, gracias por la visita, ¿eh?
No, gracias a vos por invitar, como siempre. Y
bueno, es un gusto. Alguna vez lo charlamos, ¿no? Me encanta la claridad que tienen para expresarse, porque a esta hora de la mañana la gente necesita de eso, ¿no?